A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos.
El nombre de esta cena es Compañeros de Procesos. ¿Y por qué Dios nos llevó a llamarle a esta actividad Compañeros de Procesos? Bueno, antes de hablar de lo ideal que pudiera ser un matrimonio, lo básico es pensar con mi esposa cómo han sido nuestros procesos. Y esta charla es bien, bien personal, por así decirlo, ¿verdad? En el sentido que cómo han sido nuestros procesos en esta relación. Nosotros comenzamos esta parte de la historia todos desde antes que naciéramos. A mí me encanta este verso de Génesis capítulo 2, verso 18, donde textualmente dice que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Gracias a Dios están aquí esta noche, les consideramos nuestra familia, ¿verdad? Entonces, cuando Dios vio, y quizás voy a mencionar su nombre, ¿verdad? Pero en realidad son todos. Cuando Dios vio a Ricardo, dijo: no es bueno que él esté solo, le haré a Katherine como ayuda. Igual, cuando vio a Katy, dijo: no es bueno que ella esté sola, le haré este muñequito para ella. ¡Eso! Espero que todas las hermanas digan lo mismo. Cuando vio a Xiomara, dijo: no, no es bueno que Xiomara esté sola, le haré a este muñeco de Ilovasco, mandado a hacer a su medida. Y así todos los demás, y puedo ir mencionando a cada uno. Cuando los vio, estamos en una época donde, mire, tener este grupo de parejas esta noche, dijimos, ¿verdad?, Dios, pero tener este grupo de parejas reunidos con nosotros es tan importante, porque estamos en una época donde la gente ya no cree en el matrimonio, ya no creen en las relaciones. Solo creen en: vivamos juntos, hombre, veamos qué sale. Gracias a Dios que estamos en El Salvador y no en Europa. Porque en Europa hay relaciones por tiempo, 6 meses. Y a los 6 meses, renovable. ¿Cómo que se está uniendo a un inmueble, va? Se lo voy a alquilar por otros 6 meses. Pónganse a pensar ustedes que son papás, que vengan y les digan: mire, bueno, Jonathan y Vicky, Dios los va a estrenar como papás de una princesa. Estamos orando y estamos esperando a Emilia. ¿Cómo te sentirías, Vicky, que viniera un muchacho, el que se enamore de tu hija y tu hija se enamore de él, y te diga: préstemela por 6 meses. Vamos a ver qué tal? No sé qué pensarías. Jonathan, que venga un varón y te diga: hey, suegro, présteme a su hija 6 meses. Y a los 6 meses, si esto funciona, no se la voy a regresar. ¿Qué padre piensa así? Ninguno. Pero nosotros, esta noche, podemos ponernos a pensar cómo han sido nuestros procesos en nuestra relación. Voy a mencionar algunas partes de los procesos y no sé en cuál se va a identificar. Esto es igual que cuando usted está preparando un postre, lleva pasos, y la idea final es fomentar, hacer, crear una buena relación, una relación hasta que la muerte los separe. Para eso está usted con su pareja, ¿verdad? Es linda esta etapa donde, bueno, Vicky y Jonathan esperando a Emilia, Rudy con Arely esperando a Isaac. Es una linda etapa donde cada uno de nosotros, pues, ya la pasamos. Pero quizás comencemos con esto. Cuando Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, Él sabía muy bien que todos ustedes iban a pasar por la primera etapa, que es la del enamoramiento, la del romance, donde absolutamente nada está mal, todo está bien. Si ustedes se pudieran recordar de ese momento donde se conocieron con su pareja, el tiempo que invertían, bueno, quiero ver, de todos los que estamos aquí esta noche, creo yo, no sé, puede ser que me equivoque, los únicos que creo que todavía están en esa etapa de noviazgo son David y Eu. Es una etapa donde uno quiere pasar con su novio, su novia, las 24 horas. El domingo pasado, en la tarde, fuimos porque ahí andaba yo, ¿eh? Fuimos con los de Alabanza a jugar un partido en la tarde. Iban en el mismo equipo, en el equipo contrario, en el contrario. Y a David no le importó que era la novia, la agarró como que era enemiga. Este brother cuando juega se le olvida que tiene hermanos en Cristo, mentira. Pero es una etapa muy bonita. Una etapa en la que todos, absolutamente todos, nos gusta compartir. Fíjense qué interesante, porque en la etapa del enamoramiento, ustedes se recuerdan, ustedes en esa etapa disfrutaban pasar tiempo juntos. Es más, hasta las cosas que usted sabe que le molestaban, hasta risa le daba. Sarita, cuando se casó con Nati, a ella nunca le enseñaron a tirar la ropa en el suelo, y Nati sí. Pero como estaban recién casados ella, ay, mi gordito, lo que hace. En esa etapa no molesta nada. Bueno, es más, cuando Noemí se casó con Víctor, los primeros meses, los ronquidos de Víctor la arrullaban a ella. Y no importaba. No importaba si Omara estaba bien dormida. Y aquí tenía a Roberto. Pero como estaban en esa etapa, eso era algo tan romántico. Quizás lo que van a escuchar, quiero que lo piense, por favor. Pero dicen los expertos que esa etapa dura de 18 a 24 meses. ¿Por qué dura de 18 a 24 meses? Bueno, voy a usar esta frase para no sonar tan feo. Pero dicen que cuando uno está recién casado, uno se ha tomado un cóctel del amor. Se han drogado, papá, para que me entienda. Porque cuando usted está enamorado, los efectos del amor, todo lo negativo de su pareja, no importa. Que no pueda cocinar la esposa, mi amor, no te preocupes, ahí está el clavo y canela. Recién casado, no importaba que la camisa tuviera 20 quiebres. Ay, mi amor, bello me veo. Pero esa etapa termina. Y con cariño le digo algo, no quiero asustar a los novios, pero esa etapa termina. Y comienza un proceso llamado la etapa de la desilusión, donde todos los sueños se vinieron para abajo. Primera pelea, primera discusión, primer desacuerdo, sale el carácter. Eran cosas que usted no conocía. Usted no sabía que su pareja ronca. Usted no sabía que en la noche ronca y que tiene problemas con el escape. Usted no sabía, he volado. Son las primeras semanas de casado, ya se dio cuenta. No. Si recién casado, bueno, no, de novios, su novio o novia, pañaditos. Ya casados, ya se dio cuenta que su esposa es ahorrativa. Cada 15 días se baña. Y usted no entendía por qué compraba tantas toallas húmedas. Ahora ya lo entiende, ¿verdad? Esta etapa de la desilusión no debería de asustar a nadie, porque al contrario, Stephanie fue educada de una forma y Rodolfo fue educado de otra forma. Los principios que le enseñaron a ella quizás no son los mismos de Rodolfo y comienzan a chocar. Vienen los hijos, vienen los deberes económicos, vienen decisiones fuertes, trascendentales, la iglesia. Yo creo en Dios, pues yo también medio creo en Dios, pero también creo en Sai Baba. Comienzan las luchas, comienzan los pensamientos. Y en esta etapa, dicen los expertos, muchos matrimonios se hacen la pregunta: ¿y yo hice lo correcto de casarme con esta persona? Bien, estaba soltero, hombre. Se desapareció el cóctel. Los efectos. Porque ya se dio cuenta que hay problemas de carácter. Se dio cuenta que su esposo miente. Que su esposa es compradora compulsiva. Ya se dio cuenta que su esposa es callada. Pero es un diablo cuando está enojada. Ya se dio cuenta que su esposo sí dice malas palabras, Y tiene un buen diccionario de malas palabras. Ya se dio cuenta. Usted se pregunta, ¿y por qué mi esposo se tarda tanto en el baño? Ya se dio cuenta que su esposo se jarabea. Se echa un toque. Ya se dio cuenta que su esposa no era tan dulce como usted decía. Algunos ya saben que es que les peguen, va. No vayan a decir amén. Pero en esta etapa de la desilusión comienzan pensamientos. Mi mamá tenía razón. Me preguntó miles de veces, ¿estás segura que te quieres casar? Y oigan, las mamás, ustedes van a ser suegras. Y las mamás muchas veces son bien despectivas, va. Porque dicen, ¿estás segura que te quieres casar con eso? Ni siquiera con él, sino que con eso. Valentina, ¿qué le va a decir Stephanie a Valentina cuando Valentina tenga 15 años? Mami, ¿por qué te casaste con papi? Y que Stephanie le diga, es lo que había, hija. ¿Qué querés que haga? Póngase a pensar que en esta etapa, dicen los expertos de la desilusión, comienzan a venir pensamientos. Yo no sé si andan por ahí. Quizás lo mejor es darnos un tiempo. Alicia, mejor démonos un tiempo. De verdad que vos me tratás como que soy un hijo más. No vayan a decir amén. Si solo te falta ponerme lonchera, me pone lonchera. Solo falta que me pongas lonchera. Si pudiéramos esta noche levantar la mano, no lo haga. Pero ¿cuántos hemos pensado en esta etapa del proceso que quizás lo mejor sea separarnos? Porque fue una idea bien equivocada. Una vez escuché a alguien decir, no, lo que pasa es que este bola me agarró, pero como que le duró la violencia, ¿va? Después de esta etapa de la desilusión, dicen los expertos que las parejas pueden decidir qué hacer. ¿Por qué? Porque el otro proceso, y es el más duro, es una etapa de miseria. Oiga bien esta palabra, miseria. Comienza a ver su relación y dice, ¿y qué es esto? Esto no es casa, esto no es hogar, esto no es matrimonio. ¿Qué hablo yo con mi pareja? Nada. No puedo tocar un tema porque se enoja o porque siempre me dice, vos no sabes, cállate. ¿Cuántos esposos habrán aquí que quieren opinar y su esposa, cállate vos? Nunca lo dejo opinar. Veo algunos con lágrimas, pero bueno. Esta etapa de la miseria es una etapa donde nos preguntamos. No sé si usted va manejando y pensando, y de plano, ¿y qué nos pasó? No sé si Rebeca con Carlos alguna vez se han preguntado, es lo malo que me ponga todos los nombres, ¿no? Yo no sé, alguna vez Rebeca y Carlos dijo, ¿y qué nos pasó? Y comenzó la plática. Vane con Gabriel comenzaron a platicar, bien chéveres, hasta aquí vinieron a echarse un postre, ya lo van a probar, qué ricos son. Y terminaron peleados. Porque solo querían ponerse de acuerdo como amigos. ¿Qué nos pasa? A Edgar lo criaron los salvadoreños. A mí la criaron los americanos. Dos culturas diferentes. Lo golpean, siervo. Con látigo lo golpea. Ok. Es que él es algodonero. Es esclavo, dice. Dos culturas. Meterse en un lío. No, no, mire, no. Dejemos que él es salvadoreño y ella es americana. Nosotros, hermanos. Uno es de San Salvador y otro de La Popa. Las dos culturas bien diferentes. Pero esta etapa de la miseria es donde viene. Y comienza a preguntarse. Viene Cristian y le dice a Janet, ¿crees que vale la pena que sigamos juntos? No sé si se han preguntado eso. Esta etapa de la miseria, sea la palabra, pero así es. Porque los expertos dicen, vaya, hagamos una cosa. Georgie, Andrés, hagamos una cosa. Con lo que tenemos, esos materiales, ¿qué podemos hacer? Me le pusieron techito, también allá techito. Aquí lo habían hecho algo grande, pero vino el terremoto y lo botó. ¿Qué ¿Qué podemos hacer? Nuestra relación a este punto, ¿qué podemos hacer? Ninguna relación es perfecta, y el matrimonio que le diga que es perfecto es porque están bien enjaranados con los problemas. Todos tenemos dificultades grandes, por eso se llama miseria, porque no hay nada. ¿Qué puedo darte? Ya gasté mi fuerza, gasté mi amor, gasté mi paciencia, mi tolerancia, te aguanté a tu mamá. Y que viva con nosotros, eso sí que ha sido Dios. Tranquilo, Gustavo, eso ha sido Dios. Ya te aguanté, aguanté tus desplantes, aguanté que me ignores. Y óigame, por favor, en esta etapa de la miseria, la esposa comienza a decirle al esposo: vos solo me has usado, no me has valorado, ni siquiera me has amado, ni siquiera en el día me has preguntado cómo me siento, en la noche, tu deber conyugal, amor, dice el Señor que solo por causa de la oración. ¿Cómo estás?
Bien, gusto verlo.
Bienvenidos.
Con permiso.
Hola, hola. Bienvenidos. Ahí está un asiento esperándolos.
Ah, perfecto, gracias.
Esta etapa es una etapa donde la pregunta es: ¿vamos a vivir? Miren, había una alabanza antigua. Varios de aquí quizás se la pueden. Era una alabanza que decía camas separadas. Del hermano Julio Jaramillo. Julio Jaramillo era. ¿Ustedes que oyen la música? No, van a decir que no. Nati. Julio Jaramillo era, va. Te la canta, siervo, ya lo vi. No se sorprenda, en esta etapa de la miseria hay matrimonios que deciden, delante de los hijos y de la familia, amor. Pero vos y yo sabemos que aquí no hay nada, papá. Y no estoy hablando cosas de otro mundo, estoy hablando cosas de nuestra realidad. Por eso se llaman procesos. La pregunta es: llevo tres etapas. ¿En cuál nos encontramos? Óigame, dicen los expertos que el romance dura de 18 a 24 meses, los expertos. Pero dice Dios que cuando lo ponen a Él, el amor dura para siempre. ¿Me oyó? Los expertos dicen que en la etapa de la desilusión vienen fracasos, vienen heridas. Pero dice Dios que en la etapa donde los dos están frustrándose, viene y dice que cuando lo ponemos a Él como centro de nuestras vidas, todo puede ser diferente. Pero en esta etapa de la miseria, ¿qué te puedo dar, amor? O la esposa llega un momento en el... Miren, un año, dos años de relación, tres años, puede ser que la esposa, porque le encanta, gordo, me amas. Y él, como está enamorado, sí, mi amor, bebé, te amo. Pero llega un momento en el que tanta preguntadera es como, ya, bebo. Y es más, los hombres llegan a un momento en el que son tan expertos, gordo, mi amas, un beso le tira. Es como la forma sencilla de decirle, sí, ya cállate, te amo. Ya me han escuchado decir esto muchas veces. Los hombres y las mujeres son tan diferentes. Pero hay hombres que casi no hablan. Y las mujeres hablan y hablan y hablan. En esta etapa de la miseria, muchas esposas dicen, hijo, ¿qué puedo hablar con vos? Si medio comenzamos a hablar y... Yo siempre digo, los esposos llega un momento en el día que ya no hablan, hermanas, usted sabe. Solo pujan. Ya usted pregunta y es... ¿Quieres comer? ¿Ya no? ¡Ah! Pero cinco minutos antes de dormir, le entra la periquera al hombre, va. Gorda, amor, hoy es jueves, hoy es sábado. Y como la esposa está bien preparada, ¿y? Martes puede ser. No, dormiste ya. Esta etapa de la miseria... La misma palabra lo dice. No hay nada. Miseria es, no hay nada. Yo puedo preguntarles esta noche, ¿y ustedes? ¿Qué tienen? Me encanta. Vamos a salir con mi esposa, vamos a tener una cena romántica y los dos hablando con el celular cada uno. ¡Qué romántica! ¿Va? ¡Bella cena! ¡Hombre, tómese de la mano! Yo siempre molesto a los matrimonios y bien lo saben. Yo les digo, agárrelo, eso es suyo. Carlos, eso es suyo. Agárrelo bien. Rodolfo. No, ya vemos que agarró bien. Ya vamos a estar la niña. Sí, agarre bien. Agarre, si eso es suyo, les digo. Abrácela, bésela, dígale cosas bonitas. No sé qué esposo tenga un sonido de timbre de su esposa bien raro. Yo hoy escuché uno. Estaba en el bíblico dando clases y estábamos en el receso y estaba con un amigo. Y oí, tananán, 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 tananán. Ah, mi esposa me habla, dice. Yo no sé si usted le contesta así a su pareja. Pero algunos, cuando les hablan por teléfono y sabe que es la esposa, ajá, ¿qué pasó? Ah, vaya, aló pues. ¿Y por qué cuando novios? Hola, mi amor, pensando en mí, yo sí en usted. Cuelgue. Vaya, contemos hasta tres. Uno, dos, tres. Ay, no colgaste, va. Y ustedes están ahorita en una etapa donde, ah, vaya, pum, le cuelga. Mira, gordo. Veo lágrimas en algunas de ustedes. En esta etapa de la miseria, no he pasado a la última. En esta etapa de la miseria es donde viene la pregunta. Gris, Génesis 2:18 dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién inventó el matrimonio entonces? ¿Dios? Yo hago la broma. Adán estaba viendo a los animales amarse. Y me imagino que vio cuando estaba el león encariñado con la leona y hasta porras le hacía. León, león. Porque él no estaba triste. Si fue Dios el que dijo, no es bueno que Ernesto esté solo. No es bueno que Rudy esté solo. No es bueno que Eduardo esté solo. No es bueno que ninguno de ustedes esté solo. Fue Dios el que lo inventó. La pregunta es, bueno, aquí tengo dos. ¿Cuántos abogados tengo? Tengo dos abogados. ¿Quién más? No, tres abogados tengo. ¿Quién más? Cuatro abogados tengo. ¿Quién más es abogado? Tengo cuatro. Bueno, ella es futura magistrada, no es jueza. No van para preso todo. Tengo cuatro abogados. Bueno, usted es jueza de familia. De paz. ¿Cuántos divorcios se dan diarios? Y sabe que son los mismos matrimonios que andaban corriendo, emocionados con la fiesta, gastando, tirando la casa por la ventana. Son los mismos que en la foto se andaban mesa por mesa tomando fotos, sonriendo. Son los mismos que llegan al juzgado sin hablarse, peleados, peleando la casa que todavía la deben y peleando la custodia de los hipotes a ver si lo parten a la mitad. Los mismos que llegaron a la fiesta y que todos meses después, años después, son los que no pueden verse. Conocimos una pareja con mi esposa, tiraron la casa por la ventana con esa su boda. ¿Sabe cuánto duró? 6 meses, literal. Y a los 6 meses se divorciaron. ¡Pistal que gastaron! Claro, en la miseria, en esta etapa de la miseria, a usted no valora nada. Y con cariño le digo esto. No valoramos ni a los hijos. Porque usted dice, yo quiero paz. No, no, no. Con amor le voy a decir esto. Cuando voy a casar una pareja, previo a la boda les digo, ¿y por qué se quieren casar? Vicky, ¿por qué te querés casar con Jonathan? Porque lo amo. Es mi baby. Jonathan, ¿por qué te quieres casar con Vicky? Estoy hecho, pastor. Va. Yo no quiero que 10 años después, les digo, Vicky, vengas corriendo y diciendo, ¿por qué Dios permitió esto? Nadie te obligó a casarte. En la etapa de la miseria, usted hasta con Dios se enoja porque dice, ¿y por qué Dios dejó que yo me casara? No, si la que decidió fue usted. Si en el momentito estaba bañado y hasta con moco de gorila, su novio. Ya después se dio cuenta cómo era. Y me he tomado más tiempo en la miseria Porque es donde muchos matrimonios se encuentran en la vida. En la etapa donde viven como amigos. Hasta ellos dicen, no hombre, si yo funciono más con vos como amigo que como tu pareja. Yo no puedo hablar con vos temas porque ya me sacás la filosofía, la literatura, la liturgia y me sacás todo. Si yo lo único que quiero, una vez me dijo mi esposa, si yo lo único que quiero es que me oigas, no que me evangelice ni me aquel demonio, quiero que me oigas. Y es cierto, porque yo ya estaba listo a darle un consejo. Lo único que quiero es que me oigas, me dijo. Pero como a las mujeres no se les entiende, con el tiempo yo solo la oía y no me vas a decir nada. Ellas no se definen, va, pero en la etapa de la miseria, usted decide. Esta noche está aquí, mi corazón no se imagina cómo se alegra de verlo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros al estar en esta noche, podemos estar en la última etapa, último proceso. Despertemos. Hay que hacer algo. No tengo por qué ser uno más en la estadística que vive un matrimonio frustrado, herido, humillado, donde hay amargura, donde hay rencor, donde no podemos hablar. Despertemos. Pero eso sí, invite a Jesús. Invítelo de verdad. No le estoy diciendo que vaya a la iglesia. Le estoy diciendo, invite a Jesús. Pónganse de acuerdo. Platiquen. Esto que hicieron esta noche, me encantó. Verlos ahí con plastilina. Es cierto, materiales frágiles. Pero miren casas que no se han caído todavía. Ahí están. Mi lado es el derecho ya. Casas bien bonitas. Se pusieron de acuerdo, hablaron. Con cariño le voy a decir algo. Muchas de las cosas que esta noche he hablado, solos no las pueden hablar. Terminan peleados. Es que saliste como tu nana. Sale hasta la mamá pobrecita. No, usted no, hermana, otra mamá. Salen todas las mamás. ¿Por qué? Porque nunca permitimos que Dios nos ayude. Esta noche puede comenzar un despierten. El diablo se los quiere devorar. Quiere destruir sus hogares. Quiere destruir sus familias. Despierten. El enemigo ha puesto su mirada en ustedes. Y quiere volverlos un matrimonio frustrado y amargado. Pero esta noche, usted puede marcar la diferencia. ¿Ya no va a volver la etapa del amor? ¿Cómo no? Aquí hay parejas que yo los conozco que son bien románticos. Y siempre les digo, caminen de la mano. Trátela con amor. No camine usted y tres cuadras atrás de ella. Pueden volver al romanticismo. ¿Pero saben cómo? Dejando que Dios los enamore a ustedes. Cuando ustedes se enamoren de Dios, usted se va a enamorar más de su pareja. Y va a decir, no hay como mi pareja. ¿Puedo pedirle un favor en esta noche? ¿Puede tomarle la mano a su pareja? Pero tómele la mano a su pareja, su novia, su novio. Pero quiero pedirle que los vea. Véalo. No, yo no soy pareja de ustedes, ¿no me están viendo? Vea a su pareja. A mí me están viendo. No, aquí tengo a la mía. Véala a los ojos. A los ojos. Quiero oírlos. Dígale, por favor, en esta noche. Tú eres lo más bello en mi vida. Mire, algunos porque se ríen. Que no lo creen. No lo creen. Dígale. Con convicción. Tú eres lo más bello en mi vida. Dígaselo.
Tú eres lo más bello en mi vida. Okay.
Hágame un favor ahora. Viéndose a... Si quieren, les apago la luz, hermano. Eso. Hágame un favor. Con cariño. Con cariño. Véngase. Poneme esto ahí. Póngalo ahí, perdón, yo estoy interrumpiendo. Póngalo ahí. Con cariño. Quiero que me haga un favor. Siempre viendo a su pareja, venite amor, porque no me van a estar viendo a mí. Ve a su pareja, a la suya. Solo un segundito. Véala, por favor. Y hágame un favor. Haga lo que yo voy a hacer. Su mano derecha en la mejilla. No le vaya a pegar.
En la mejilla.
Su mano derecha en la, bueno, en la barbilla. Ajá. Los dos, por favor, la mano derecha en la barbilla. Y dígale, pero que se oiga. Te amo.
Te amo.
Hoy pégale un gran besote. Miren, si quieren le apago la luz, hermanos. Vaya. ¿A dónde hay niños? Ah, no, miren. Quiero que esta noche usted de verdad la disfrute. Que sea una noche especial. Cuando estén comiendo, platiquen, hablen. Todavía no hemos terminado. Todos podemos despertar si dejamos que Dios haga algo. Amén. Yo quiero orar. Bueno, con mi esposa queremos orar por ustedes. Tómenle la mano bien a su pareja, a la suya, va. Tómenle bien la mano. Y ustedes mejor que nadie saben qué etapa están. Dígale a Jesús en esta noche que les ayude, por favor. Cierren sus ojos.